Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor, confesamos nuestro corazón que creemos, Señor, tu palabra. Señor, nuestro deseo es honrarte solamente mirando hacia la promesa y no mirando hacia nada más. En medio de este día de tanta escarcha, Señor, tanta cosa en este mundo, apartamos la mirada y miramos hacia ti. Confiamos, Padre, Señor, que todo lo que tú has dicho, por todo lo que tú has prometido, y es amén para nosotros. La promesa es real, Señor, y es real para todos los hijos de Abraham. Eso estamos confiando en esta tarde, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe, a vivir no por vista, no por cómo nos sentimos, sino lo que fe declara. Fe solo mira la promesa, Padre. Te pedimos, Señor, bendigas hoy en esta tarde a tus hijos, que partes el pan de vida y nos des nuestra porción que tanto necesitamos. Edifícanos, fortalécenos, que podamos salir de aquí, Señor, más aptos, verdaderos, Señor, guerreros de fe, listos para pelear la buena batalla siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, les invito a abrir las Escrituras. Creo que vamos a empezar en el libro de Génesis. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 13. Ustedes conocen las Escrituras y vamos a leer el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, o lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, nosotros sabemos que cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y Dios lo llamó, y Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Y Dios lo llamó por gracia, no que Abraham era alguien especial, pero fue la escogencia de Dios. Y Dios lo llamó y le dio una promesa, ¿verdad? Y cuando Dios le dio una promesa, también lo llamó a separación, ¿verdad? A separarse, dijo, sepárate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y llamado ahora entonces a caminar con Dios y aceptar su palabra y llamado a creerla, ¿verdad? Y como cuando Dios llama a un hombre, ¿verdad?, a caminar con él, ¿verdad?, y acepta su palabra, él es llamado a creerla y también llamado a una separación de todo lo que puede ser contrario, ¿verdad? Era la demanda de Dios: sepárate. Y Abraham salió, y sabemos nosotros, leyendo las Escrituras, que al principio no hizo como Dios le había pedido, porque él vino y se llevó su padre con él, y también llevó a Lot, su sobrino, con él. Y encontramos que mientras Lot iba con Abraham, ¿verdad?, Dios no le volvió a hablar. Encontramos la Escritura que Dios no le habló, y le habló hasta que Lot se apartó de él. Tuvo que haber una separación, ¿verdad?, para que Dios pudiera lidiar de nuevo con Abraham, porque mientras Abraham estaba cargando a Lot, ¿verdad?, entonces Dios no podía lidiar con Abraham. Y entonces vemos nosotros, Dios entonces le vuelve a hablar, y, Y vemos cómo realmente esta separación, el Señor la causó, vino en el campamento, los pastores de Abraham tuvieron roces con los pastores de Lot y causó que ellos tomaran caminos diferentes. La Escritura no nos habla de eso, ¿verdad? Pues Dios realmente no había llamado a Lot. Lot era un hombre carnalmente inclinado y ese compañerismo, ¿verdad?, no puede funcionar, no puede el carnal realmente caminar del todo con el espiritual. Y entonces vemos que, y podemos ver el tipo de hombre que era Lot, ¿verdad?, y en las cosas que él puso su vista y dónde estaba su corazón y cómo él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces Dios causó una separación. Fe requiere una separación. La promesa requiere una separación. Dios le dio a Abraham una promesa que Dios iba a cumplir y eso demandaba una separación, ¿verdad? Y Dios le dio entonces a Abraham una promesa y Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios y creyó que él era capaz de hacer todo lo que Dios había prometido. Miramos en el libro Romanos, vamos a leer rápidamente, en el capítulo 4, vamos a leer un poquito y miremos hacia dónde vamos con esto y dónde Dios nos quiere. Fijemos nuestra vista, ¿verdad?, cómo Dios hace estas cosas. Romanos 4 y versículo 16 dice: por tanto es por fe, ¿verdad?, hablando de la promesa, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Todo eso tuvo que hacerlo para llegar ahí, ¿verdad? Él no tomó en cuenta, ¿verdad?, nada, ¿verdad? Cuando no había esperanza, ¿verdad?, él creyó en contra de todo, ¿verdad? Y entonces sigamos leyendo, ¿verdad? Y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo había una promesa y Abraham creyó la promesa, ¿verdad? Y él sabía que Dios era poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Él caminó viendo, ¿verdad? No estamos hablando tanto de ser religioso, estamos hablando de un hombre que creía, ¿verdad?, que si Dios se lo dijo, Dios lo iba a cumplir. Y la Escritura diciendo que él no se debilitó en fe, ¿verdad?, viendo como el cuerpo de ellos estaba casi muerto y viendo Sara estéril, ¿verdad?, desde joven, y siendo ambos de edad avanzada y todo lo demás. Fe no tomó eso en cuenta, fe no lo consideró. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Dios le hizo una promesa, ¿verdad?, que él iba a ser padre de naciones, que él iba a tener este hijo y aun cuando esto no venía y todo esto estaba en contra, él creía eso, él sabía que Dios era capaz de hacer lo que Dios le había prometido. Y entonces dice que no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, ¿verdad? Plenamente convencido, ¿verdad? Que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Entonces, él creyó esa promesa de Dios para él y no dejó que nada de esto estorbase, no lo tomó en cuenta. Y como esto debe ser ejemplo hoy para nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Y como esto debe ser para nosotros un ejemplo, ¿verdad? Hoy, tocante a la promesa de Dios y lo que Dios dijo que sería en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Porque ciertamente Dios nos ha dado una promesa, ¿verdad? Dios nos ha mostrado lo real de su promesa, nos ha mostrado por las Escrituras, ¿verdad? Que estas son sus promesas para nosotros y sabemos que esto es verdadero. Vemos cómo para Abraham era una semilla de promesa, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una semilla, ¿verdad? Y era una semilla de promesa, ¿verdad? Que lo único que necesitaba era un terreno ordenado de fe donde esa semilla podía venir a expresión, pero era una semilla de promesa, ¿verdad? Y vemos que solo necesitaba un terreno donde podía crecer y nutrirse y venir a vida. Y esa semilla de promesa en Abraham cayó en terreno fértil, ¿verdad? Un terreno verdadero fértil donde la semilla podía fructificar. A Abraham la alimentó con fe, ¿verdad? Él no consideró las circunstancias, él no miró estas otras cosas. La semilla tenía dónde expresarse, ¿verdad? Y entonces vemos que él estaba, la alimentó con fe, con alabanza, plenamente convencido. No miró lo que los sentidos podían presentarle, ¿verdad? No miró estas cosas, no miró la condición o las circunstancias que estaban en contra de lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Él tenía una promesa, ¿verdad? Y esa semilla de promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Que sería padre de naciones, que ese hijo venía, tenía entonces dónde venir a manifestación, porque era su palabra y su palabra es una semilla y lo único que necesita es, Abraham tenía claridad de eso, él tenía, Jesús dijo, la semilla cuando cae tiene que ver claridad de lo que la semilla es. Y no donde da fruto es donde se oye la promesa y se entiende la promesa. Entonces, y hermano, ¿bajo qué circunstancias Dios lo prometió? ¿Verdad? ¿Bajo qué condiciones estas cosas toman lugar? Entonces, estas cosas tienen que ser claras, ¿verdad? Para Abraham era claro, él sabía cómo Dios dijo y qué es lo que Dios dijo. Él no estaba confundido y lo vemos aun cuando Dios le dijo, ya que tienes el hijo, ahora sacrifícalo. Pero la promesa no era solo el hijo, la promesa era la descendencia de ese hijo. Y el muchacho no estaba ni casado ni tenía hijos, pero él dijo, yo subo con él. Yo lo voy a matar, yo voy a volver con él. Entonces él tenía claro, aún bajo todo eso, tenía claro qué es lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces la semilla, para poder venir a un lugar verdadero, tiene que haber claridad de lo que está prometido. No puede haber nada ahí raro, ¿eh? Entonces la semilla tiene dónde crecer, dice el mensajero, cuando Dios viene y quita todos los estorbos y todas las hierbas, y entonces la semilla cae, tiene donde crecer. ¿Ve? Y entonces es de la manera que Dios lo hace, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham, esa era una semilla de promesa que Dios le dio, que sería padre de naciones, y vemos que era su palabra, y su palabra es una semilla, y lo único que necesitaba era un terreno ordenado de fe, ¿verdad? ¿Dónde venir a vida para expresar lo que es, ¿verdad? Y entonces vemos, así fue también en María, la Virgen, algo parecido, ¿verdad? Y encontramos que había una promesa de una Virgen concebir, estaba en la Escritura, y ella iba a dar a luz Emmanuel, ¿verdad? Esa era una palabra, semilla de promesa, porque Jesús dijo, esto es la parábola, la palabra es la semilla y la semilla es la palabra. ¿Ves? Si Dios lo habló, tiene que ser un lugar donde eso puede ser verdadero. Tiene que ver igual que esta tierra, cuando Dios habló su palabra, la tierra lo produjo. ¿Ves? Pero Dios lo habló y la tierra lo recibió y produjo, y esta tierra es igual. Amén. Entonces, vemos que esto demanda una verdadera separación. ¿Ve? La semilla de promesa, ¿ve?, demanda una separación de todo lo que puede ser presentado contrario, todo razonamiento, toda idea, todo lo que puede decir fulano, sutano, mengano, ¿quién puede hablar al respecto? ¿Ve? Cuando un hombre tiene la semilla y la claridad de ella, él sabe qué es y cómo Dios lo prometió. Y él puede pararse y decir, eso no es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios dijo, lo que no pudo hacer Eva. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad? Si una persona está confundida, ¿ve?, no sabe quién es este Dios y por qué este Dios lo llamó, y no sabe qué es lo que Dios dijo en su palabra y no está seguro de esto, de lo otro, fácilmente será movido. ¿Ve? Aún Pablo lo dice ahí, dice, ¿verdad?, que Dios ordenó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, ¿ve?, para afirmar a los creyentes para que no anden como hojas en el viento y sean llevados aquí y allá por cualquier clase de doctrina contraria. Si un hombre no tiene la semilla clara, no tiene claridad de la promesa, no sabe qué es lo que está defendiendo. Él puede estar defendiendo su mejor idea. Él puede estar defendiendo esto, aquello y lo otro y no sabe qué es la semilla de promesa. Pero la semilla, primero, el que oye y entiende, ese es el que puede dar el fruto. Es el que puede luchar por la semilla, es el que puede regarla con fe, es el que puede ahuyentar toda idea que es presentada contraria. Pero si un hombre no tiene esa claridad de lo que Dios ha prometido, primero no puede ni sembrarse ahí. Ahora Dios hace claro su palabra. Él dijo, ellos oyendo, ellos no oyen ni entienden, pero a ustedes les ha sido dado a conocer el misterio del reino. Y él hablando ahí acerca del sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Usted puede ver eso, ¿verdad? Ahí en Mateo 13 dice todas estas cosas. La gente piensa, hermano, yo voy a la iglesia, con tal que vaya a la iglesia y lea un poquito aquí, lea un poquito acá y todo está bien. No es así, ¿eh? No es así. Y entonces vemos estas cosas. Entonces, lo mismo fue en María, había una promesa de una virgen concebir, estaba escrito, ¿verdad? Era una palabra hablada de Dios para su tiempo, tenía el tiempo. Porque un profeta lo habló, salió de los labios ungidos de un profeta, y esa era una semilla de promesa, y buscó, y buscó, y buscó el terreno donde un día esa promesa podía caer, esa semilla podía venir a expresión. Dios se lo reveló a un profeta. Primero estaba en sus pensamientos, nadie sabía nada al respecto. Nunca había sido oída, nunca había sido hablada, pero un día un profeta vio la visión y habló la palabra y dijo, una virgen concebirá y dará luz un hijo. Ahora, tiene que haber un lugar donde eso era verdadero, era una semilla de promesa, estaba escrito aquí. Lo único que necesitaba era ese terreno de fe, ¿verdad? El terreno ordenado de Dios, donde estas cosas podían ser, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos que la promesa de Manuel por la Virgen, hablada por los labios ungidos de un profeta, 700 años antes Dios se lo reveló a su profeta y lo habló. Y quedó aquí escrito, ¿verdad?, como una semilla de promesa, pero cuando vino el tiempo, un ángel enviado de la presencia de Dios habló esa semilla y cayó en los oídos de ese terreno ordenado, ¿verdad? Ella era virgen y no habían dado para arriba y para abajo, ¿verdad? Y ella oyó la promesa, ¿verdad?, de que ella concebiría. Y esa semilla de promesa solo necesitaba ese terreno ordenado donde podía venir la expresión. Y cuando cayó en ese terreno, ella dijo: hágase en mí conforme a tu palabra, ¿verdad? Sí, Señor, hágase en mí. No tomó en cuenta lo que podían decir, no tomó en cuenta la opinión de aquel, la opinión del otro, y aun cuando aún le dijo a José y la quiso dejar, ella creía, la semilla podía ser alimentada, no tenía estorbos, porque toda semilla se transformará para producir lo que fue hablado, con tal que no haya ningún estorbo ahí, nada que venga sobre ella. Si usted siembra aquí maíz y deja que los trepadores empiecen a crecer y agarren el maíz, ¿verdad?, y sigilosamente empiezan a rodearlo y lo agarran y lo doblan y no dejan que venga fructificación. Lo mismo es con la semilla de promesa, los trepadores, toda clase de cosas que la gente mira y oye y deja influenciar y mata el efecto de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas, entonces vemos como un hombre que siembra y él ve los atacantes de su cosecha, vienen bichos a querer comérsela, vienen plagas que quieren destruirla y todo tipo de cosas, tal vez horas frías y entra la escarcha y cuánto más, ¿verdad? Y entonces él tiene que cuidar, si él quiere una cosecha, él tiene que cuidar. Lo mismo es en lo espiritual, ¿verdad? Y no puede ser como, hay gente que tiene buenas intenciones, como la mujer que agarró el gato mojado y lo metió en el horno, ¿verdad? Y lo mató, ¿verdad? ¿Y qué si el hombre que tiene la parcela de tierra y no discierne si es plaga, si es hongo, si es algún bicho y le echa algo y mata la planta? Él tiene que saber lo que está haciendo. ¿Eh? Cuando el enemigo viene, usted tiene que tener la espada en la mano. Si él le dice algo, usted tiene que ponerle la espada que contraataque lo que él está diciendo. Si él le sale con una escritura y usted viene y le sale con algo por la quinta porra, él se va a reír de usted. Esto no le va a hacer cosquilla, pero usted se para como Jesús está escrito, viendo la hora que vivía, viendo que ese era el tiempo para la promesa, viendo que él estaba ahí para defender la causa. Pero mucha gente dice: yo voy a la iglesia. No, la batalla está de fe contra duda. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces, la Virgen, ella no tomó en cuenta nada, ¿verdad?, que podía ser presentado contrario a la promesa. Ella se despejó de todo eso y miró hacia lo que Dios dijo, y ese era un terreno ordenado de fe que hizo manifiesta la promesa de Dios, ¿verdad? Sí, ella trajo a luz Emmanuel tal como estaba escrito. Entonces, ¿cuán diferente era esto de Eva? Que se le dio la promesa, pero ella se detuvo a oír lo que el enemigo tenía que decirle, ¿verdad? Y escuchó su sabiduría y sus razonamientos. ¿Ve? Ella, Eva, dice el mensajero, estaba confundida, ¿verdad? Que él era el mismo ayer, hoy y por los siglos de hoy. Ella estaba confundida, y eso era algo terrible, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ella empezó a oír otra voz contraria a la voz original, y esa semilla de promesa en ella no dio a luz, trajo una perversión de lo que Dios había prometido originalmente, porque mezcló la palabra que ella tenía con los razonamientos que él le dio y produjo hibridez, ¿verdad? Como hoy produce creyentes híbridos, adoradores híbridos. Un Caín, ¿ve? Que no puede soportar la corrección, no puede ser enseñado en justicia, no puede ser enseñado en el camino vindicado de Dios. No, él tomará su propio camino, ¿ve? Pero esta mezcla produjo eso, trajo ideas, ¿ve? Y lo mismo hará hoy cuando la palabra de promesa ha sido dada y cualquier conjetura hará lo mismo hoy, ¿ve? Por eso, cuando una persona oye y entiende, hay claridad en la promesa, ¿cómo el enemigo va a poder entrar? Pablo dijo, yo sembré, pero Apolo regó. ¿Y cómo riega, verdad? Si Apolo si Pablo sembró, ¿cómo se riega? El sembrar es enseñar, hermano Carlos. La Escritura nos dice eso. Habla de la lluvia de enseñanza. More, antes que pueda haber una cosecha, antes que pueda haber la lluvia tardía para producir la cosecha, tiene que haber una enseñanza verdadera. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que Dios hace claro eso. Como el apóstol Pablo dijo, yo sembré, pero Apolo regó. ¿Cómo se riega? Diciendo lo mismo que dijo el sembrador, afirmando la cosa, regando la promesa, trayendo más para que la gente pueda ver dónde están parados, qué es lo que Dios prometió y cómo esa semilla va creciendo. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ¿verdad? Cayó en este terreno y los afanes la ahogaron. Digo, cayó en este terreno y rápido salió, pero no teniendo profundidad de tierra, rápidamente se secó. Otro cayó entre espinos y no dio fruto, pero el que oyó y entendió, ese da fruto. Entonces, tiene que haber claridad de estas cosas. Ahora, fe demanda entonces una separación de toda incredulidad. Sí, la semilla de promesa lo demanda. Lo demanda. Y si usted empieza a maquinar sus pensamientos, se va por otro lado, yo no voy a ayudarle, hermano. Oiga, si algo hay errado en su vida, si usted empezó con pie errado, regrese donde empezó y empiece con pie correcto, pero tiene que volver donde empezó. ¿Dónde salió del camino? Ahora, encontramos entonces fe, ¿verdad? Estamos hablando de fe. Fe demanda una separación de toda incredulidad. La promesa de Dios demanda una separación, como dice Romanos, que Abraham no consideró. No tomó en cuenta cuán avanzado en años, ¿verdad? Eran, cuán estéril era Sara. No dudó por incredulidad de la promesa, la semilla de promesa. Entonces tenía dónde venir esa expresión, ¿eh? Hermano, y todo lo que es contrario a la palabra, que puede ser presentado contrario, va a ser presentado. Porque la cosa es al vencedor, al que puede vencer. Al que pueden vencer en contra de esto. Dios llamó a Pablo, lo llamó a ser misionero a los gentiles. Él sabía su llamado, él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida. Lo llevaron adelante de reyes, lo metieron preso, lo persiguieron y todo, pero él sabía el motivo por lo cual Dios lo estaba usando y qué es lo que él tenía que lograr. Él dijo, ve, yo lo celo con celo de Dios, por los he despojado con un solo esposo. Él sabía lo que él tenía que presentarle a Dios, qué clase de iglesia, qué clase de gente, qué clase de virtudes, cómo la palabra que él tenía podía producir eso en ella. Por eso él era celoso de lo que él hablaba, porque él sabía lo que esta novia, estas cualidades, ella tiene que ser parte de él, palabra de su palabra, huesos de sus huesos, carne de su carne. No podía haber manoseo humano en el formar de la novia. Él lo sabía, él sabía cómo iba a sembrar, él sabía qué clase de carácter tenía que formar, igual que aquellos eunucos, él sabía qué es lo que le agradaba al rey. Sabían cómo preparar esta doncella, sabían qué, cómo vestirla, cómo enseñarle a caminar, porque sólo así podía hallar gracia en los ojos del rey. Pablo, como ministro, sabía estas cosas. Él no solo se paró a hablar lata, él sabía lo que la palabra debía producir, sabía cómo decirlo, en qué línea el Espíritu Santo guiándolo, podía enseñarle estas cosas a la gente, y él sabía que esa palabra iba a producir una novia. Lo mismo es hoy, igual que Moisés, igual que Noé haciendo un arca, él sabía qué es lo que Dios requería, cómo añadirle, qué material ponerle. Moisés sabía cómo edificar el templo, lo había visto, obró bajo una visión, igual Zorobabel, hablando de este gran templo aquí. ¿Y cómo debe tener el fundamento de fe? ¿Y cuál es esa fe? No puede haber otro fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es la doctrina, hermano Carlos? La gente no sabe lo que están hablando. Entonces vemos estas cosas. Y lo digo de esta manera, espero... Miremos estas cosas. Entonces, fe demanda una separación. Ve a Josué con una promesa de tomar la tierra de heredad. Josué con una promesa de tomar la tierra. Ve. De buscar. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a poder dividir la herencia si el libro de Moisés no decía esto es de Judá y esto es de Gad? ¿Dónde iba a encontrar eso? Ahí estaba el enemigo. Ahí estaban las ciudades fortificadas. Sin embargo, yo le digo, todo lugar donde tú te pares, yo ya te lo di. Una promesa. Viendo que el tiempo había llegado. Y entonces vemos estas cosas. Vemos cómo estas cosas no vienen, no son, vamos a entrar a ver cómo lo arreglamos. No. Tenía que haber una revelación, tenía que haber una manera de un contacto con ese Dios y las escrituras que ya tenía de Moisés, dónde encontrar las cosas que estaban escritas y cómo definir quién era de esto y quién era de otro. Eso no era tarea fácil. Moisés saliendo de Egipto, mirando delante de él un gran desierto. Él sabía lo que era eso, había estado ahí 40 años. Allá lo hizo solo, pero aquí tenía 2 millones con él, más todos los animales que venían con ellos. ¿Cómo iban a cruzar ese gran desierto? No había agua, no había comida. Y la gente miraba hacia él. ¿Qué vas a hacer ahora, Moisés? No era fácil. Dios hizo una promesa. Había un Dios que le mostró el cómo, el por dónde ir y cuál era el camino. Y su fe estaba en eso. La gente dice, oh, mira la iglesia, a ver cómo va a hacer esto, a ver qué Dios dice. Y todo es al azar. A ver qué pasa. ¿Y quién toma la escritura para ver qué es lo que Dios dijo al respecto? ¿Qué es lo que está escrito aquí? ¿Por qué está escrito esto? Estas cosas están aquí, hay que encontrarlas. Y entonces vemos Josué con una promesa. Tomar la tierra, hacer la suya. ¿Eh? Y Dios le dijo, no te apartes, ni a diestra ni a siniestra de este libro que tienes en la mano. Medita en él. y noche. Quieras prosperar tu camino. Ahí estaba la revelación que necesitaba, y eso es fe. Eso es lo que da la victoria. Sin fe usted no conoce el camino. Sin fe usted no sabe dónde ir. Es como que usted no tiene ojos. Fe son sus ojos. Entonces vemos estas cosas. Entonces Dios le dijo que meditara y todo iba a salir bien. Y la cosa era: entra, echa fuera al enemigo y posee la tierra. Y Josué, allí obedeciendo, caminando en ese camino del deber, iba persiguiendo al enemigo y lo tenía huyendo cuando estaba peleando la batalla. Y viendo que el día declinaba y el sol no estaba cooperando, y si el sol declinaba y el enemigo huía, tenía chance de volver a volver a fortalecer sus filas y regresar contra él el día siguiente. Pero vemos nosotros que el Espíritu de Dios, viendo la necesidad, y Josué con un motivo correcto, caminando en línea del deber, él no estaba buscando fama. Él no estaba buscando que la gente pensara algo de él. Él no andaba buscando otra cosa más que servir a la gente de Dios, servir a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios en ese momento de necesidad dejó caer esa semilla de fe en el corazón de este joven, de este hombre. Digo: sol, detente, y luna, no te muevas. En ese momento, cuando algo tenía que ser hecho, cuando algo tenía que cambiar la cosa, había un canal donde Dios se podía mover. Un hombre que había tomado a Dios en su palabra, había probado ser fiel a ella, a la promesa, aun cuando 10 espías habían puesto en contra, hablado en mal, él se paró por ella. Él sabía lo que Dios había prometido. Él sabía la causa por la cual Dios los había traído ahí. Él sabía que esa era la promesa de Dios dada a Abraham, de sacar a una gente. Los demás no entendían eso. Los demás iban adorando, comiendo el maná, tomando agua. Dice la Biblia que no entendieron y malentendieron a Dios. Iban caminando hacia la promesa bajo ilusión. Pero Josué se paró por la promesa. Y en ese momento preciso, cuando algo tenía que ser hecho, la inspiración vino por ese canal, un canal dedicado a Dios donde él podía moverse. Un hombre que creía, que probó ser fiel, probó pararse por la convicción que él tenía de la promesa. Había un canal donde Dios podía moverse, venir, inspirarlo, y tomarlo y usarlo para pararse ahí y hablar la palabra. Esa semilla de fe cayó allá adentro en ese momento. ¡Sol, detente! Y luna, no te muevas. Ahí estaba ese canal. Ahí estaba ese hombre. Y entonces vemos nosotros estas cosas, la manera que Dios lo hace en ese momento de crisis, cuando algo tenía que ser hecho. Dios se movió a través de ese canal, la inspiración bajó Josué, y habló lo que habló. Ese mensajero obra en ese momento imprevisto, cuando algo tiene que ser hecho. Y ahí sí lo hizo Josué en ese momento. Pero había un canal, un canal de inspiración de Dios podía obrar. Josué probó ser ese tipo de hombre. Lo mismo fue en los días de David. Escúcheme. Lo mismo fue en los días de David cuando Dios había lidiado con él. Dios había lidiado con David. Dios lo había lidiado con él. Dios le estaba enseñando a ¿quién era este Dios? Y lo que este Dios podía hacer. Y entonces demostró que estaba con él cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre. David sabía lo que Dios le había hablado y él lo creía, y él tenía ese canal de comunicación por el cual Dios le hablaba. Él sabía que Dios le hablaba y sabía, y ese canal Dios lo abre a todo creyente. En el mismo canal que Dios le reveló a usted que usted fue salvo, en ese mismo canal Dios le puede revelar que usted es sano. Ahora, ese canal tiene que estar ahí. Entonces vemos estas cosas. Entonces vemos, ¿verdad? David entonces tenía ese canal, y un día llegó el reto. Cuando Goliat hizo sus amenazas y todo Israel estaba en temor, y Dios, viendo la necesidad, dice el mensajero, Dios dejó caer esa semilla de fe en ese joven todo encorvado, y él se paró y dijo, hoy te corto la cabeza. En ese mismo canal donde Dios le reveló del oso, en ese mismo canal donde Dios le reveló del león, en ese mismo canal donde Dios le reveló que estaba con él, en ese mismo canal Dios le habló. En esa hora de crisis, cuando algo tenía que ser hecho, él dijo, hoy te corto la cabeza, y lo fue a hacer. Es la manera de hacerlo, ¿verdad? David, que Dios lo apartó lejos del bullicio y lo llevó allá a los pastos verdes y donde estaban las aguas quietas. Los demás estaban envueltos en, ahí está el gran rey Saúl, y los hermanos de David ahí se rozaban los hombros con esta persona. Y hoy en día, ¿cómo eso trabaja aún dentro del mensaje? Yo conozco a fulano y es gran predicador, y conozco a mengano y es gran creyente, y eso es lo que saben. Mientras todo eso está pasando, Dios está lidiando con un David por aquí, otro David por allá, que no saben. Ellos no saben lo que Dios está haciendo. Saúl los había entrenado. Yo, hermano, pertenecer al gran ejército de Saúl, los hermanos de como decir, yo tengo el carnet del mensaje, ¿verdad? Y cuántas cosas más. Y ellos habían sido entrenados en toda la mecánica de la guerra, pero llegó este reto, ellos no podían, no sabían qué hacer, pero Dios tenía a David aparte. Él no estaba en ese bullicio. Él no estaba envuelto en eso. Aun cuando llegó, le dijeron, lo que pasa es que tú eres mal portado y quieres venir a espiar lo que estamos haciendo. Pero David lo tenía Dios aparte. Lo separó, donde aprendió a oír solamente la voz de Dios y no el ruido de un montón de voces de papagayos que están hablando burradas al otro lado. Dios tiene que apartar un hombre y aquietarlo, donde él aprende con claridad el propósito de Dios. La semilla tiene que ver claridad, tiene que ver una claridad de la promesa para que la semilla tenga donde fructificar. Empezamos a hablar, Abraham la tenía, Jesús dijo, ve el que oye y entiende, ese es el que da fruto, es la semilla, puede venir, ahí puede ser nutrida. Cuando un hombre se separa, Abraham tuvo que separarse de Lot, oyendo a ese tipo hablar, viendo un hombre carnal con él y toda la influencia de Dios, tuvo que apartarlo. Iba a estorbar la caminata de Abraham. Esa semilla de promesa requería separación. Fe demanda separación. Fe demanda estas cosas. Pero Abraham, teniendo claridad de la promesa, él no consideró lo que pudo ser presentado en contra. Él sabía lo que Dios le había prometido. Él no estaba adivinando por qué Dios lo llamó. Como Jesús, dijimos, el enemigo puede venir y presentar esto, aquello y lo otro, pero él tiene una revelación de quién era y cómo la Escritura hablaba para esa hora. Él podía pararse y decir, escrito está, cuando el enemigo venía contra él, pero un hombre que no tiene esa visión, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a ahuyentar todas estas aves de rapiña? ¿Entiendes lo que estamos hablando? Miremos estas cosas. Sí, Señor, la inspiración bajó ahí a David en ese momento imprevisto, cuando algo tenía que ser hecho. Ahora lo requería. Dios tenía ese hombre ahí y la semilla de fe cayó en ese lugar. Y lo que él dijo, lo hizo. Entonces vemos estas cosas. Así fue con Job, cuando él estaba en las cenizas, cuando vinieron sus amigos y le trataron de decir que él no era creyente, sino un pecador. Él dijeron, bueno, es que el relámpago vino del cielo. Están hablando con el hombre equivocado. Él sabía qué es lo que Dios demandaba de un creyente. Y él sabía que él había satisfecho la justicia de Dios haciendo lo que Dios le pidió. Y él sabía dónde estaba parado. Si un hombre no sabe eso, hermano, ante la primera vez que venga la prueba y la tentación, él no puede vencer. Él no tiene claridad. Él solo va a la iglesia. Los tipos tenían buenos razonamientos, vino del cielo. Dios te está castigando. Y nada pudo haber pasado si Dios no quería hacerlo. Y era cierto. Job sabía dónde estaba parado. Él sabía que Dios le había hablado. Él sabía que Dios le hablaba en un canal que él tenía abierto con Dios. Fíjense en esto. Tome ese mensaje. Obras es expresada y todo eso lo habla ahí. Y así fue con Job, estando en las cenizas, cuando vinieron sus amigos y le trataron de decir que él no era un creyente, sino un pecador. Y que todo lo que le vino era Dios castigándolo por ello. Oh, Dios lo estaba castigando. Pero Job creía. Y él sabía que él había hecho lo que Dios demandaba de él. Él sabía eso. Sí, Señor. Había ofrecido la ofrenda encendida y sabía que él era justo, y cuando todo lo malo le vino, lo primero que hizo, dice el mensajero, fue examinarse y a ver si había algo en él, en algún lugar había hecho algo que no era correcto. ¿Y cómo puede examinarse un hombre? Usted se examina, ¿verdad?, en base a sus ideas, usted va a salir bien. Usted va a justificar todos sus errores. Usted va a justificar su incredulidad, usted va a justificar su manera de ver las escrituras, usted todo lo va a arreglar bien porque usted lo está haciendo de acuerdo aquí. Usted lo mide en la luz de su palabra. Ese es otro cuento. Pero cuando un hombre no tiene claridad de las escrituras y claridad de la promesa, ¿cómo dónde se va a parar? ¿Cómo se va a examinar? ¿Cómo sabe qué es arriba y qué es abajo? ¿Cómo sabe si él es agradable o no agradable delante de Dios? Usted va a la denominación, hermano, todos ellos son perfectos, no hay pecado contra ellos, pero ellos no entienden ni lo que es el pecado. Pero cuando Dios ha hecho algo en su palabra y ha prometido las cosas que va a hacer, y luego nos dice por qué Dios hizo esto y cómo Dios mandó un mensajero y llama a una gente a creer la promesa para ellos, no para él, para nosotros, porque la promesa de él era para él, del mensajero, pero ¿qué de la promesa de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que manifestar nosotros para probar que somos los creyentes de esta hora? ¿La gente no sabe eso? ¿Y qué diferencia hay entre el denominacional y algunos de nosotros entonces? Es lo mismo. Ahora fíjense bien. Job, siendo un profeta honesto. Ahora Job entonces se examinó y viendo que todo lo tenía en orden, todo lo pudo hacer es esperar. No podía arreglar el problema, dependía ahora de Dios. Y él sabía que Dios le había hablado y le hablaba, lo había hecho antes, siendo profeta, muchos venían de lejos para oírlo y buscaban un poco de sabiduría oír de Dios para ellos. Como el mensajero en ese mensaje está preparando a la gente para el mensaje en la sala de una paloma blanca, porque también él estaba en las cenizas. También él miraba que su enfermedad venía y no había manera, no había salida. Y él sabía que gente venía de lejos a oír la sabiduría de él y que Dios le había hablado en ese canal, pero no sabía qué hacer, porque Dios no le había hablado al respecto. Miren esto. Y entonces Job, hermano, ahí dice que venían hombres de lejos para tener un momento con Job y platicar con él. Porque ellos sabían que era un profeta honesto, sabían que Dios le hablaba y lo que Dios le hablaba por él era correcto. Ahí está el libro de Job. Y entonces Job sabía entonces, ¿eh?, que Dios le hablaba en ese canal. Y Job, siendo un profeta honesto, sincero y sin motivos errados o egoístas, ¿verdad?, él hizo todo esto. Y ahora en la prueba, lo único que era, no podía recibir inspiración para que le dijera qué es lo que estaba pasando. Pero él sabía que el canal lo tenía abierto. Entonces, en la prueba, lo único que pudo hacer es esperar. Él esperó. Vino los amigos y le empezaron a bombardear. Pero él tenía claridad de quién era y por qué era justo. Él sabía en ese momento, no importa, hermano, no lo pudieron mover. Aun cuando la mujer se le puso en contra, él había oído la voz de Dios. Esa es la fe que debe estar obrando. Lo hablamos, tomamos a Abraham, tomamos a María, tomamos a otros hoy en esta, tomamos a Josué, tomamos a David. Estamos hablando de fe, las obras que expresan esa fe. Y entonces vemos nosotros que ahí sentado en las cenizas y en su punto más bajo fue cuando la inspiración bajó al profeta. Y se levantó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en los postreros días, aunque deseche hasta mi carne, yo he de ver a mi Dios. ¿Y dónde estaba parado? Él sabía estas cosas. Ahora sabemos nosotros, había algo que le molestaba, viendo que estaba a un paso de la muerte. Se preguntaba si había una salida. Él buscaba una visión. Él sabía que lo que Dios le hablaba ahí, eso tenía que ser, y eso es lo que él estaba esperando. Él sabía cómo Dios obraba. Eso pudo esperar. Fijémonos en estas cosas. Él miraba aún la naturaleza, tener una resurrección. La pregunta de él era si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Dijo, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Tendrás afecto de lechura de tus manos. Tú llamarás, yo responderé. Entonces, y el Dios, él sabía que si Dios se lo mostraba, así iba a ser. Ahora, esto es una semilla de fe. Lo único que necesita es un terreno ordenado donde puede ser verdadero. Es una promesa, una semilla de promesa escrita aquí en la palabra, ¿verdad? Esperando el tiempo y el terreno ordenado donde estas cosas son reales. Es como la semilla de promesa de Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. Ahí estaba, 2000 años esperando. En ese terreno que lo podía creer, donde la semilla podía fructificar y manifestar estas cosas. Yo lidiando con él, y él leyendo las escrituras, cada día iba comprendiendo más el por qué y cómo estas cosas son. Las denominaciones decían cosas, pero él sabía dónde estaba parado. Él podía pararse y defender esta fe, porque veía por la palabra lo que ella decía y cómo estas cosas eran para este tiempo y cómo Dios estaba indicando esto. Bueno, lo bombardeó el enemigo, igual que nos bombardea a nosotros. Igual que se levanta oposición y dice cosas de este y cosas de este, y vos no crees correcto, y vos sí crees correcto, y vos y gente hablando cosas, pero si un hombre no sabe dónde está parado, se hace semilla, no hay claridad, porque la semilla tiene que tener claridad para crecer. El que oye y entiende. Él entendía esto. Él podía ver cómo Lutero fue un tallo, cómo Wesley fue una borla, cómo los pentecostales fueron un forro, pero él pudo ver que él era el primer grano que maduró y que la vida ahí no que terminaba, que la vida seguía. Había una parte que faltaba antes del rapto, donde otros tenían que madurar porque tenían la fe verde todavía, pero él vio que tenían que venir. Iba a haber una super raza, una super iglesia, una fe de rapto, que ellos iban a captar esas siete voces misteriosas, iban a saber la promesa de Dios y conocer su posición. O si la iglesia conociera su posición, un día lo sabrá y cuando ella sepa lo que es, el rapto tomará lugar. Una gente, hermano, que puede tener claridad de la promesa de Dios para ellos. Eso es lo que Dios está tratando de llevarnos. Es el trabajo del enemigo que usted aparte la mirada de estas cosas y empiece a razonar igual que Eva. Ahí fue donde Eva, a hacerla razonar. Sí. La promesa está, es una semilla. Solo está esperando el tiempo y el terreno donde estas cosas son reales, donde la semilla es nutrida vida por el terreno de fe. Esa semilla de fe requiere una separación, de incredulidad como lo fue en Abraham. Separación de los sentidos y lo que ella puede mostrar. Tiene que haber algo en ese corazón donde lo de adentro toma control y trae sujeto los sentidos del cuerpo y del espíritu, donde este hombre fuerte llamado fe se coloca a la puerta del ojo. ¿Y qué es fe? Es un claro entendimiento de lo que Dios ha prometido. Eso es fe. Abraham la tenía clara. Jesús dijo, está escrito de mí, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomarla a tomar. Y por fe fue a hacerlo. Es una revelación de lo que está escrito aquí. La gente puede leer esto, dice el mensajero, Satanás conocía la Biblia por sabiduría, pero Jesús la conocía por revelación, su propia vida predestinada, viendo que él era ese cordero que estaba prometido estar ahí. Y por esa fe venció. Satanás se la citó, hay gente que la cita, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto. Pero eso es diciendo lo que dice, pero no se pueden ver en la Escritura porque ellos no están en la Escritura. Mensaje de sabiduría contra fe. La semilla es una enseñanza. Jesús dijo, el que oye y entiende esto, la semilla tiene donde crecer. Josué sabía. Pero él pudo defender la causa ahí delante de 10 espías. Los demás querían llevar a la gente de vuelta a Egipto. Ellos no entendían por qué Dios los había traído a la tierra. ¿Y por qué Dios había hecho todo lo que hizo? Sí, hay que poner ese hombre fuerte ahí, a la puerta del ojo, a la puerta de los sentidos y de los sentimientos, la puerta del razonamiento, que traiga todo sujeto a lo que Dios dijo en su palabra, en su promesa. María hizo eso. Eva no lo pudo hacer. Eva estaba confundida, dice el mensajero. Y ahí donde el mensajero entró, y donde el enemigo entró. Dios dejó aquí su semilla de promesa para cada edad. Sí. Y solo ha necesitado estos terrenos ordenados donde puede crecer. Lo hizo así en los días de Moisés, cuando esa semilla de promesa de un libertador, la promesa que Dios dio 400 años antes que él iba a librar a Israel de Egipto, Y cuando Moisés la oyó, se separó de Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La semilla tenía donde crecer. Rehusó fama, rehusó riquezas, porque tenía una claridad de lo que Dios le había prometido. Convicción en su corazón de que así era y que Dios iba a respaldar eso. Y él se paró ahí porque sabía que era para él. Las cuales no son, de repente siento algo. Es ver cara a cara lo que está prometido y ver el llamado de Dios por esa promesa. Entonces encontramos cuando lo oyó Moisés, oyendo la promesa, se separó de Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La semilla tenía donde crecer a vida, fe comenzó a obrar y la semilla comenzó a tomar forma ahí en su corazón. Moisés identificó en ese tiempo la semilla de promesa. Lo mismo es en toda edad y es real hoy cuando hay una promesa de fe de rapto. Señor, una promesa de que Dios tendría una novia en su imagen, que sus obras mayores Él haría. Porque hoy, hermano, al final del Antiguo Testamento tiene que tener la obra maestra. Dios lo prometió. Al final del Antiguo Testamento tuvo una obra maestra el esposo. Pero hoy estamos llegando al final del Nuevo Testamento. Tiene que haber una novia perfecta. Que hueso de sus huesos, carne de su carne. Y está prometida que va a ser presentada sin mancha y sin arruga. Ella será solamente la palabra pura. Ella no tendrá conjetura, no tendrá mancha, arruga, no habrá manoseo humano en esta novia. Será virgen solamente a él, con fe virgen. Ella sabrá qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra. Ella va a ser como María, hágase en mí conforme a tu palabra. Es una semilla de promesa que Dios dejó aquí para que nosotros hoy la oyéramos y la creyéramos, igual que cuando el ángel vino a María, ella lo oyó y lo creyó. Entonces dijo, el sembrador salió a sembrar, y el que oyó y entendió, entonces la semilla tiene donde crecer. Tiene que haber una claridad en estas cosas. ¿Ve? Entonces Dios prometió que ella estaría aquí y sería todo lo que Dios dijo, ¿verdad?, para ella. Y Dios, a través de ella, porque la Escritura dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella tiene que ser uno con Él, que es la palabra, ¿verdad? Ella tiene que ser el manifiesto en esta hora, porque la esposa solo es la imagen y expresión del esposo. ¿Sí? Todas las edades Dios ha venido añadiendo. Lutero no lo pudo manifestar, pero Dios añadió más en Wesley. Wesley no lo pudo manifestar, Dios añadió más en los pentecostales. Y luego Dios lo mostró potencialmente en ese primer grano que maduró, pero eso no era el fin. El fin es esto. El grano que madura en continuidad, una novia perfecta, sin mancha y sin arruga. Dios lo prometió. Y encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos que esto, igual que en toda otra edad, demanda una separación total de incredulidad. La promesa lo requiere. ¿Ve? Es un canal que Dios ha abierto en este día para probar su palabra y para hablar a través de ellos. Piensa en estas cosas. Vamos a orar puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, un mensaje, Señor, tal vez un poco raro para algunos, quizás un poco entrecortado, Señor, pero creemos que es de tu palabra, que estamos aquí, Señor, tratando de encontrar favor contigo, tratando de ver lo que estas cosas son, ver la promesa, ver la edad que vivimos, ver cómo está prometido y alinearnos con esto, donde fe lo toma y lo hace real. Abraham no miró lo que pudo ser presentado contrario a lo que Dios le prometió, porque él tenía una claridad de lo que Dios le había prometido. Por eso él dijo: yo y el muchacho subimos y yo y él volvemos. Él vio lo que Dios le prometió y luchó hasta el fin con eso. Señor, la semilla tenía dónde fructificar, la regó con alabanza. Señor, y se apartó de todo lo que era contrario. La semilla tenía dónde crecer, dónde manifestarse. Padre, bendícenos esta noche, despídenos en paz. Padre, que la gente pueda recibir lo que se quiso decir. Señor, ponlo en el corazón de ellos, en la luz que debe de estar, que podamos verlo, Padre, y ser parte de este gran movimiento del Espíritu de Dios en el tiempo que vivimos. Despídenos en paz, Padre, guárdanos, ayúdanos en todo lo que hemos de hacer. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico, sé que no hay músicos, solo hay uno. Dice, pide oración por la hermana, ¿quién? A la hermana Irma Andino, está con dengue hemorrágico. Vamos a orar por la hermana Irma, ¿verdad? No es nada fácil esto. Orar por ella, Padre. Señor, tú dijiste que si dos o tres de nosotros nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiéramos, tú lo harías. Padre, aquí estamos, quizás un poco más que dos o tres, reunidos en tu nombre como está prometido, y prometiste estar aquí. Prometiste, Señor, que si tus hijos se reúnen y se ponen de acuerdo, es la autoridad de la iglesia local, Padre. Señor, estas cosas serán reales. Unimos nuestros corazones, nuestra hermana Irma. Padre, enviamos tu palabra donde ella está. Te pedimos que tú la visites. No tenemos que estar ahí, pero tú puedes estar ahí. Te pedimos que el Espíritu Santo, el que obliga a la condición, el que obliga a las promesas, tome control en esta hora. Padre, concede, Señor, que ora. Enviamos tu palabra y reclamamos, Señor, la sanidad de nuestra hermana bajo los méritos de Jesucristo en el Calvario, confiando de que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré, y que por tus llagas ella también fue sanada. En el nombre de Jesucristo, levántala de ahí, Padre, y sana a nuestra hermana. Te lo pedimos, Señor, por favor, en Cristo. Amén. Cantemos un cántico, yo le amo porque él a mí me amó. Cántico sencillo, todos lo conocemos. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi alma. Den la mano a su hermano, salúdense y pueden salir. Allá la cruz. Yo le amo. Dios le bendiga, hermano. Yo le amo.